Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina. España, 12 de abril de 1931.
Buenos días, señoras y señores oyentes, y bienvenidos a esta emisión especial con motivo de la jornada electoral que hoy se celebra. Llegó el día, domingo 12 de abril de 1931. Al cabo de tantas dudas, cambios de planes y recelos respecto de las verdaderas intenciones del gobierno, por fin está sucediendo. Los colegios electorales se abrieron a las 8 de esta mañana y los ciudadanos que tienen derecho a voto lo ejercen de manera abundante, a juzgar por las colas visibles en muchos de los centros.
Se está votando en España por primera vez en 8 años. La última fue en abril de 1923 y 4 meses después, recuerdan ustedes que se produjo el golpe militar. El rey dejó caer al gobierno constitucional, el rey encomendó la presidencia al general Primo de Rivera y así dio comienzo esta dictadura que dura ya 7 años y medio. Primero con Don Miguel, que en su paz descanse, después con Berenguer y ahora con el almirante Aznar. El gobierno ha planteado estas elecciones como la prueba de su voluntad de ir finiquitando la dictadura y regresando a la vida parlamentaria. Y usted entenderá que al ser las primeras urnas desde el año 23, desde luego van a ser un termómetro de la voluntad popular, del estado de opinión respecto de la propia monarquía. Les estamos hablando desde el grupo escolar Joaquín Sorolla. Estamos en la calle José Abascal 8 de Madrid, distrito de Chamberí. Aquí votó esta mañana el señor Alcalá Zamora. Es uno de los 3 concejales o candidatos a concejal que presenta en este distrito de Chamberí la conjunción republicano-socialista, que integran todos los partidos republicanos de ámbito nacional, desde la derecha liberal de Don Niceto, partido radical de Marcelino Domingo, pasando por el de Lerroux y el PSOE de Besteiro y Largo Caballero. Estamos a 20 metros de la puerta del colegio y veo aquí a un grupo de jóvenes que están haciendo campaña por la candidatura republicana.
Cada voto una escoba.
Que dicen todas ellas el lacito tricolor en la chaqueta. Voy a interrumpir un momento sus cánticos. Perdone, buenos días. Hola.
Buenos días, dígame.
Que está animando a los ciudadanos a que vayan a votar, ¿no?
Por supuesto, a votar y a barrer. Hay que hacer limpieza, ya sabe.
Esto de la escoba es por el dibujo que ha hecho el señor Bagaría en el diario El Sol, ¿no?
Claro, y por si alguien no lo ha visto, aquí le hemos traído una copia. Mire, mire, ahí lo tiene. El león español barriendo con una escoba a los políticos del viejo régimen.
Sí. ¿Y cómo se están tomando los electores que ustedes les intenten convencer de que voten a los suyos hasta última hora?
Bueno, pues muy bien. Los nuestros, pues sobre todo, ¿no? Y nos agradecen el ambiente de fiesta. Incluso quienes vienen a votar por las candidaturas del gobierno nos saludan de buen humor.
Sí. Pero habrá también voceadoras y voceadores publicitando a los otros, ¿no? A los candidatos monárquicos.
Hasta hace una hora sí que estaban, sí. Pero han decidido irse a tomar el aperitivo, ya veo, a otro colegio, no sé. Aquí nos llevamos bien, ¿eh? No hemos discutido con nadie.
Sí. ¿Qué lo dice? Porque en otros colegios sí ha habido demasiada rivalidad entre propagandistas.
Poca cosa, no se crea. No han tenido que llevar a nadie a la casa de socorro.
Menos mal, menos mal. Bueno, no le entretengo más, que tendrán que seguir ustedes voceando.
Ya ve, es lo único que nos dejan. Ya que las mujeres no podemos votar, por lo menos animamos a los hombres a que lo hagan.
No pueden ustedes votar todavía.
Ay, Dios le oiga. No me dirá usted que la señorita Ken no tiene más preparación que muchos de los señores que hoy están votando aquí.
No, eso no se lo niego.
Fíjate, de todos los abogados en el juicio del Supremo, ella fue la mejor, la única mujer abogada.
Sí, sí. Bueno, que vaya bien la mañana, ¿eh? Y que puedan votar ustedes pronto, las pues, mujeres.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, les dejo que sigan.
¡Conjunción republicano
animando
socialista!
Al voto. Hoy solo pueden votar los hombres mayores de 25 años y que lleven al menos 2 años censados en su lugar de residencia. Me voy a alejar un poco de estas jóvenes porque si no va a ser difícil que usted me siga escuchando. Mire, como le hemos venido recordando durante estos días, en el momento de acudir a votar, hace 8 años que no lo hacemos, por tanto es importante recordarlo, hay que presentarse con un documento que acredite la identidad de la persona que vota, ¿no? El nombre y los apellidos. La mayoría de los votantes están presentando la cédula de identidad. En concreto, en este colegio nos contaban que esta mañana se presentó un paisano con el contrato de alquiler y con unas facturas como comprobante y que le fueron aceptados.
¡Alcina! ¡Ya conozco a su abuela!
¡Me alegro! ¡Salúdela de mi parte!
Así lo haré, somos las dos modistillas.
Sí, lo sé. Ya escuchan ustedes que el ambiente es verdaderamente festivo esta mañana y la cola de señores que aguardan para emitir su voto pues es enorme, ¿no? Veo a todos ellos con sombrero o con gorra y vistiendo su mejor terno. Me voy a acercar a ver si alguno de ellos nos quiere hacer algún comentario. Señor, perdóname, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Hombre, qué gran invento la radio.
Sí, ya lo creo, le voy a decir yo. ¿Es usted oyente asiduo de la radio?
Bueno, cuando puedo, sí, señor.
¿Tiene un buen receptor en casa?
Hombre, si tuviera perras me compraba un heterodino de esos que se anuncian ahora, pero como ando justo de dinero, me apaño con una radio de galena. Sí.
¿Se la ha hecho usted mismo?
Sí, señor, pieza a pieza.
Ya. Oiga, ¿y las elecciones cómo las ve? Si no le importa a usted que le pregunte.
Las veo inciertas. A ver, se han escuchado muchas cosas. No sé, miren, yo creo que las cosas tienen que cambiar. Uh-huh. La dictadura ha sido un error. A mí las algaradas y las huelgas me gustan poco, pero la libertad es una cosa muy seria. Y 8 años sin poder votar, con todo respeto al rey, creo que se ha equivocado.
Ya. Entonces va a votar usted por la conjunción republicano-socialista, entonces.
No. Yo de las izquierdas no me fío. Esa candidatura que han formado es un batiburrillo. ¿Qué tendrá que ver don Miguel Maura con ese escritor del Ateneo?
¿Azaña?
El señor Azaña, sí. Que tiene muy buena cabeza y muy buena oratoria, no se lo niego. Pero se han juntado ahí gentes muy distintas y con mucho ego. Algunas más iniciadas a la revuelta que al entendimiento, me parece a mí.
O sea que va a votar usted por la candidatura monárquica.
Yo estoy con el reformismo, digámoslo así. No. ¿Cortes constituyentes? De acuerdo. ¿Cambio de régimen? Por mí no, desde luego.
Muchas gracias, señor, por sus opiniones. Y que vaya bien y que no tenga que esperar mucho para poder votar, porque la cola ya les estoy diciendo que es larga y van saliendo del colegio mientras esperan para entrar los demás, los que ya han votado, y lo van haciendo pues con la satisfacción de haber podido emitir su voto. Voy a ver si me atiende un momento este votante, que lo mismo se va directo de aquí a la iglesia, porque es cura. Padre, discúlpeme, ¿tienes tu momento?
Voy un poco apurado, no puedo entretenerme.
Ya tendrá que ir a oficiar misa usted.
No, eso ya lo hice. Ya.
No, solo quería una impresión rápida de la jornada electoral, usted que ya ha ejercido su derecho al voto.
Bueno, no le diré que sea tan gratificante como administrar un sacramento, pero sí reconforta contribuir a trazar el rumbo que ha de tomar la patria.
Ya. Aunque solo sean unas elecciones municipales.
Son elecciones, eso es lo que cuenta.
Sí. ¿Y puedo preguntarle qué concejales ha preferido usted?
Como poder, puedo hacerlo, no me oculto. Creo que nuestro país requiere de un giro. El anhelo de cambio que se percibe debe ser atendido por quienes nos gobiernan. De otro modo, me temo que el cambio se hará por la fuerza.
Ha votado conjunción republicano-socialista, entonces, ¿no?
Eso he votado, en efecto.
Sí, pero eso significa que no comparte usted la propaganda monárquica que está identificando la conjunción republicano-socialista con el comunismo y con la persecución de la Iglesia.
No, radicalmente no. Yo soy católico, ¿qué le voy a decir? Fervorosamente católico. La religión es mi oficio. Pero no son menos católicos que yo el señor Alcalá Zamora o el señor Maura. Mire, se puede ser católico, republicano y partidario de que el Estado se ocupe de lo suyo, y los curas que nos ocupemos de lo nuestro.
Entonces, ¿no le incomodaría a usted, padre, un gobierno que se declarara laico, por ejemplo, o una constitución que separara lo civil de lo religioso?
No, a mí no me incomodaría. En el juicio del Supremo se dijo con claridad, esa república a la que aspiran el señor Larroux o el señor Prieto no sería anticlerical ni enemiga de los templos. Vamos, así lo creo yo.
Pues muchas gracias por su testimonio, padre. Ojalá tengamos una jornada electoral sosegada.
Y que no aparezcan los porristas.
¿Los porristas?
Los de la partida de la porra. Esos jóvenes violentos que han estado saboteando conferencias estos días.
Ah, los albiñistas, que intentaron reventarle la conferencia a don Miguel de Unamuno en el Ateneo. Uh-huh. Pues a primera hora han parado unos cuantos que intentaron armarla en Príncipe de Vergara.
Bien parados están, educación, paz y respeto. Así es como debemos construir un país nuevo.
Buen día, padre. Gracias.
Que Dios le bendiga.
Gracias. En la Facultad de Farmacia les cuento que votó, se produjeron hace 3 semanas allí los sucesos de San Carlos, votó el primer elector, fue el señor Besteiro, del Partido Socialista. En Castellana 72, Escuela del Hogar, votó el conde de Romanones, también a primera hora, ha guardado cola una hora, a pesar de que le ofrecieron colarle para cortarle el trámite. Y en la Casa de la Moneda, en Serrano 15, ha emitido ya su voto también el presidente del Consejo de Ministros, el almirante Juan Bautista Aznar. Me acompaña en esta transmisión el reportero Olmedillo, al que hemos apartado de sus quehaceres teatrales hoy para ofrecer un fresco de las muchas anécdotas que se están produciendo en los centros de votación. Olmedillo, cuéntenos, ¿de qué escenas ha sido usted testigo?
Buenos días, don Carlos. Buenos días a la fiel audiencia. Y empiezo por el barrio de Entrevías, en una de las secciones que vi llegar, portando cual paso de Semana Santa a un elector postrado, a quien sus vecinos condujeron hasta el colegio sin despegarlo del sofá.
¿Estaría fingiendo para que lo llevaran?
En absoluto. Es un hombre honrado que lleva la cabeza vendada y que responde al nombre que en algún lugar lo debo haber anotado. De Francisco Segura, Barrio Nuevo.
Francisco Segura.
En la calle de Santa Engracia se presentó a votar temprano un hombre de unos 60 años al que se creyó impedido porque entró al edificio del brazo de su mujer. En el momento de tener que depositar el voto se advirtió que no llevaba papeleta.
¿Y esta es la anécdota, que votó sin papeleta?
No, señor. Lo que ocurrió fue que la mujer, en ese instante, metió la mano en su faltriquera y sacó un papel que le entregó al marido. Un interventor preguntó entonces, ¿pero quién vota, la mujer o él? Y respondió firme la esposa, vota él, pero la papeleta se la doy yo porque este hombre está borracho. Lo han convidado a beber las juventudes monárquicas para que eligiera su candidatura, pero nosotros somos republicanos porque nos mataron a un hijo en Anual. El alegato de la señora dejó mudos a los señores de la mesa electoral, don Carlos.
Ya me imagino. Bueno, ¿algún sucedido más del que haya sido usted testigo?
Pues tengo anotados cientos.
Bueno, tampoco se entusiasme, que tengo que hacer una pausa comercial.
Bueno, el último, entonces. En el colegio de la calle de la Florida, donde estaba presente el señor Ortega y Gasset.
¿Don José o don Eduardo?
El mayor.
Don Eduardo, entonces.
Sí. Votó un elector que, al preguntársele nombre y apellido, respondió, ¡perfecto melón!
No es posible.
Sí, sí que lo es. Consultada la lista del censo, se comprobó que tal era su nombre, ¡perfecto melón! Exclamó entonces el señor Ortega y Gasset, ¡qué ganas de hacer un chiste tenía el padre de este hombre al bautizarle! Hizo, digamos, una broma sobre otra broma, don Eduardo.
Sí, lo había entendido. Gracias. Perfecto, Olmedillo, completísima la crónica costumbrista de episodios y de sucedidos de esta mañana.
Bueno, el señor Bergamín acudió a votar en zapatillas.
¿Qué me dice? Zapatillas. Tiene que ir terminando ya.
Dijo que calzaba así porque no le conviene hacer ruido y porque del colegio electoral marchaba directo al campo.
Estupendo. Magnífica la anécdota también. Gracias, Olmedillo. A seguir trabajando.
Lo dudo. Hoy no hay estrenos.
Bueno, pues algo le encontraremos. Alguna tarea podrá usted hacer en esta emisión especial. Miren, nos llega noticia de que la Puerta del Sol y sus calles adyacentes están siendo ya enarenadas por orden del director general de seguridad, el general Emilio Mola. Y ya sabe usted lo que eso significa, ¿no? Si se cubre de arena el adoquinado, es para que la caballería no resbale. O sea, en previsión de que salgan los guardias a caballo en las próximas horas si tuvieran que sofocar algún altercado.
Recuerdo que los colegios electorales que han abierto a las 8 de esta mañana estarán abiertos hasta las 4 de la tarde y que a esa hora se dará por terminada la votación y empezará el escrutinio. Y a esa hora comenzará también nuestro programa especial Elecciones Municipales 1931, la tarde electoral en Onda Cero.
He aquí el recurso seguro para luchar contra el gasto excesivo de ropa blanca en estos tiempos difíciles. Jabón La Cibeles. Una sola pastilla vale por 2 o 3, por lo mucho que dura y por lo suavemente que lava. Un lavado perfecto que no cansa ni agrieta las manos, que hace que las prendas luzcan después toda su blancura y que duren el doble. Contra la vida cara, Jabón La Cibeles. Bananiana, alimento ideal a base de harina de plátano. Desayuno reconstituyente rico en vitaminas. Postre exquisito. A la venta en los buenos establecimientos de comestibles.
Esta Estás escuchando una recreación de los acontecimientos ocurridos en España hace 90 años. Si quieres saber más, escucha en nuestra web la serie documental 1931, un podcast de Alsina. España. 12 de abril de 1931.
En esta jornada del 12 de abril de 1931, en la que España elige a los concejales que gobernarán sus municipios. Las urnas cierran en este momento. Son las 4 en punto de la tarde del día 12. Les hablamos ya desde la redacción de El Heraldo de Madrid, en la calle Marqués de Cubas 5, atendiendo a la invitación que tan generosamente nos ha hecho su director, el señor Fondevila, y ha tenido a bien poner a nuestra disposición esta sala equipada con dos líneas telefónicas para conocer las noticias que vayan llegando desde toda España.
Y desde este momento me acompañan en el análisis de la tarde electoral los comentaristas políticos Ricardo Saldaña, que firma semanalmente en el diario El Sol. Buenas tardes, don Ricardo.
Sí, parece que van a ser buenas, don Carlos. Buenas tardes.
Está ahí Pascual Sota de Alvear, que es firma muy reconocida en el diario La Nación. Buenas tardes, don Pascual.
Buenas tardes, don Carlos. Ya ve lo pronto que empieza el amigo Saldaña a hinchar el perro. Ni un solo dato todavía y ya está entonando la victoria.
Basta con hacerse paseado esta mañana por los colegios para saber quién va a ganar las elecciones, don Pascual.
Hombre, claro, hombre. Y ahora me dirá usted que si la conjunción gana en Madrid, hay que proclamar la República en toda España. ¿No es eso?
Algo que habrá que hacer, digo yo, desde luego.
Son unas elecciones a concejales, hombre de Dios. Espérese al menos a las Cortes de junio para jubilar a don Alfonso.
A don Alfonso le han jubilado hoy los electores. Les guste a ustedes o no les guste.
Ahora me habla en plural. ¿Quiénes somos nosotros?
Ustedes, los monárquicos, amigo mío, la prensa conservadora, son ustedes los que han planteado estas elecciones como un plebiscito.
Le dijo la sartén al cazo. Tal vez don Carlos podría leer a los oyentes el artículo que publicó usted mismo a primeros de marzo, porque fue usted el que dijo: en las elecciones municipales quedará resuelto el enigma de si la opinión pública es monárquica o republicana.
Sí, celebro que me lea con interés y me ratifico. Y celebro que no le hayan salido a usted sarpullidos por estar sentado ahora mismo en una silla de El Heraldo.
Hombre, yo estoy aquí porque es aquí donde se me ha convocado, precisamente el señor sí, Alsina, ¿verdad? Sí. Entonces, en verdad, el escenario, permiten que lo señale, muy neutral no parece que sea, don Carlos. Esta casa es republicana de los cimientos al tejado.
Pues pronto empezamos con las recriminaciones, Pascual. Mire, escenario neutral ahora mismo, la verdad es que en la prensa no hay. A mí me ha costado dificultad encontrarlo, ¿no? Y estamos en El Heraldo, ya lo he dicho, porque nos han invitado y además en favor de esta casa tengo que decir que cuenta en su historia con nombres de periodistas tan solventes como el señor Lucientes, como doña Carmen de Burgos o como don Manuel Chávez Nogales, que ahora se desempeña de redactor jefe en el diario Ahora.
No, si los méritos no se los discuto, pero su posición editorial es clara.
Sí, bueno, ¿y quién no la tiene en el día de hoy, no? Bueno, ¿están ustedes dos de acuerdo en que sean mayores o sean menores los efectos de estas elecciones municipales? Su relevancia es grande, ¿no?
Eso está fuera de toda duda.
Ahí no hay discusión.
Bueno, pues vamos a ver cuánto tardamos en saber lo que los ciudadanos han votado. Vamos a buscar ya informaciones de primera mano. Vamos hasta el Ministerio de Gobernación, en la Real Casa de Correos, Puerta del Sol. ¿Se facilita ya algún dato del escrutinio? Jorge Luis Abad, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Respuesta negativa. Nos confirman que el ministro, el señor Hoyos, se encuentra en su despacho y nos confirman que el ministro, señor Hoyos, no tiene intención ninguna de hablar por ahora con los periodistas.
¿Por ahora? ¿Por ahora qué significa?
Ni una palabra antes de las 9 de la noche. Y conociendo los usos y costumbres del señor ministro, eso puede significar cualquier hora.
Bueno, pero es un indicio, pues si hay pocas ganas de hablar, igual es que las impresiones del gobierno a esta hora de la tarde no son buenas, ¿no? Respecto del escrutinio, lo cual modificaría, quiero recordárselo a los oyentes, el panorama que ayer mismo describía el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aznar. Podemos recuperar la breve declaración que hizo ayer el almirante a la prensa al salir de Palacio.
Votos son triunfos, y mañana tendremos muchos.
¿Confía en que triunfen las candidaturas monárquicas también en Madrid?
Naturalmente, aunque aquí la lucha es reñidísima. Aunque los republicanos obtuvieran mayoría, esta sería reducida.
¿Y después de las elecciones planteará una crisis?
Ni hablar de ello. El gobierno, triunfen o no los republicanos, cumplirá su programa, hay que cumplirlo.
No descartaba, como ven, el presidente del gobierno una victoria de la conjunción republicano-socialista en Madrid, pero sí descartaba que esa victoria fuera abultada. Y en todo caso decía esto, que vamos a ver si luego se mantiene, que es que no va a haber ninguna consecuencia, no va a tener ninguna consecuencia en la hoja de ruta gubernamental. Y el calendario usted le conoce, lo conoce, pero se lo recuerdo. Primero, hoy tenemos elecciones municipales, ya se han celebrado. Las siguientes serán las provinciales el 3 de mayo y están anunciadas unas elecciones generales para el 7 de junio. Y si en el Ministerio de Gobernación, escrutinio oficial, hay silencio administrativo a esta hora de la tarde, vamos a la Casa del Pueblo de Madrid, porque allí está anunciado que los principales dirigentes de la conjunción republicana van a ir comentando los resultados. Va a ser el cuartel general de esta coalición. En la calle Piamonte de Madrid, Pablo Díaz de Pablo, ¿qué ambiente se respira? Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes. Ambiente de gran optimismo y de afluencia cada vez mayor de simpatizantes. El señor Rico, con el que hemos podido hablar hace un instante, sostiene que en todos los colegios electorales se ha percibido una movilización enorme de los votantes de la izquierda.
¿Está previsto que haya discursos en la Casa del Pueblo esta tarde, Pablo?
Pues sí. Se ha dispuesto ya los altavoces en el teatro y la intención es ir anunciando los resultados a medida que se vayan teniendo.
Pues en cuanto los tengáis, en cuanto suenen datos por los altavoces, volvemos a la Casa del Pueblo de Madrid. He contado a los oyentes que el único dato oficial que teníamos antes incluso de que esta mañana abrieran las urnas era el de los concejales del artículo 29, traducido, el artículo 29 de la ley electoral. En aquellos municipios donde el número de candidatos es igual o inferior al de puestos en disputa, no se hacen elecciones.
Ese artículo es una vergüenza.
Bueno, pero está en vigor. Déjeme que ofrezca el dato que ayer facilitó el conde de Romanones. 14.000 concejales monárquicos, 1.200 de la conjunción republicana. 14.000 por 1.200. Esto ya es un dato oficial. Y este es el dato que explica, por cierto, la confianza que el gobierno viene demostrando en que las elecciones las tiene ganadas. Estaremos de acuerdo en que como indicio igual es bastante endeble, ¿no?
Por supuesto, sí. Ni sirve como termómetro ni debería servir como nada. Todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas en los pueblos pequeños. El cacique se ocupa de que haya los candidatos justos para que no se celebren elecciones. Lo raro es que los 14.000 no hayan sido gubernamentales.
Pascual.
Donde el pueblo vota libremente es en las ciudades. Esa es la importancia de estas elecciones. Ya sé que mañana el gobierno seguirá siendo el mismo, pero tendrá que abrir camino a una verdadera democracia parlamentaria.
Bueno, Pascual.
Vamos a ver, respondiendo a la pregunta, don Carlos, la que usted ha realizado, los concejales del artículo 29 no sirven, en efecto, como indicio de lo que pueda acabar sucediendo. Ahora bien, tengamos claro que no hay concejales de primera, de segunda y de tercera, porque todos valen lo mismo.
Ya estamos.
Vamos a ver, los amigos del señor Saldaña pretenden que un concejal de la Latina sea más representante del sentir popular que un concejal cualquiera del último pueblo de Córdoba. Y contra eso es contra lo que hay que rebelarse. Todos los hombres valen lo mismo.
Los hombres y los sillones, no.
Oiga, y eso es lo que he dicho, no he dicho otra cosa.
Los hombres, hombres son los que votan. Y la cuenta que hay que hacer esta tarde es muy sencilla. ¿Cuántos votos para el monarca y cuántos para la república?
Eso es una manipulación. Hay que comparar número de concejales, cuántos para la coalición monárquica y cuántos para los partidos del barullo y del caos.
Pues prepárese al caos porque bueno, los números van a ser inapelables.
Bueno. Señores, no se me enciendan tan pronto que tenemos
hombre,
mucha
es que
tarde por delante.
El caos, se lo recuerdo, es lo que tuvo que venir a remediar don Miguel Primo de Rivera en el año 23.
Mire, llevamos 8 años de dictadura, don Pascual, con todas las letras. Dictadura.
Bueno, me alegro que sí la ve también, pero el rey apartó al dictador en cuanto España recuperó la senda pacífica del progreso y del avance.
Y el rey violó la Constitución y fió la corona a la represión de las libertades que había jurado defender. Por eso hemos llegado hasta aquí, oiga.
¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta unas elecciones a las que concurre todo aquel que quiere y que se celebran en plena libertad. ¿A eso le está usted llamando dictadura?
Le llamo dictadura a no haber depurado aún las responsabilidades de Anual, a no haber juzgado aún a los responsables de la represión. Le llamo dictadura a perseguir a los disidentes y le llamo dictadura a que llevemos 8 años sin parlamento, señor mío.
Mire, le ciega a usted esa fijación antidinástica.
No soy yo el ciego, don Pascual, no soy yo el ciego.
Bueno, si se me permite, si no es ciego, quizá corto de vista.
Bueno, aquí el único que lleva lentes es don Carlos y muy poco convencionales, si me permite que se lo diga.
Ya me toca a mí. Hombre, poco convencionales para el año 31. Espérese usted que llegue el 2021 y ya me cuenta si son convencionales o no. Bueno, tengo interés en saber si a esta hora se sabe algo ya en la segunda ciudad de nuestro país, que es la primera en número de habitantes, que es la ciudad de Barcelona. Así que vamos a comunicar también con Barcelona. Roberto Calvet y Casanova. Buenas tardes, Robert.
Buenas tardes desde la Plaza de Canaletas, corazón de una ciudad que vibra con intensidad desconocida ante el desenlace de este formidable examen popular.
Vamos a los hechos, Robert, aparquemos la prosopopeya.
Los hechos son los siguientes. Aquí, en Canaletas, tiene su sede el conocido semanario La Rambla, en cuyas pizarras está previsto que se vaya publicitando el resultado de cada uno de los distritos. Son numerosas las personas que ya se encuentran expectantes al cabo de una jornada de gran actividad popular, tanto en las urnas como en las calles. A excepción de algunos incidentes menores, la mañana se desarrolló con normalidad y clima festivo.
Del escrutinio entonces no sabemos todavía una palabra, ¿no?
No, nada en absoluto, salvo que el señor Cambó, líder de la Lliga Regionalista, hizo ayer el siguiente pronóstico. Su partido obtendrá 50.000 votos y ganará en todos los distritos. La confianza de los regionalistas es que, al haber aquí varias candidaturas republicanas, la concentración del voto monárquico en el señor Puig i Cadafalch les dará la alcaldía.
Es verdad esto que apunta Robert, que a diferencia del resto del país, en Cataluña, recuerden que los partidos republicanos están divididos. Que de un lado se presenta la conjunción, de otro se presentan las izquierdas nacionalistas o las izquierdas separatistas con esta nueva marca electoral que acaban de poner en circulación, Izquierda Republicana de Cataluña, o en catalán, Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahí los señores Masià y Companys pues confían en dar esta tarde la sorpresa.
Sí, el problema de estos señores es que la república que ellos quieren no es la española sino la catalana. Firmaron el pacto de San Sebastián pero ahora van por su cuenta.
Estos republicanos ya no le gustan a usted tanto, ¿eh, Saldaña?
No. Es que yo no estoy con el separatismo, como usted bien sabe.
Bueno, pues quien pacta con separatistas da aliento a la separación.
Mire, el compromiso de la conjunción es llevar al Parlamento un estatuto de autonomía, solo esos. Se puede ser republicano, de izquierdas y antiseparatista, lo que quiera.
Claro, como usted, por ejemplo.
No, como el señor Domingo, por ejemplo.
Bueno, muchos tumbos ha dado don Marcelino, pero bien sabe usted dónde empezó.
Mire, lo que sé es dónde está ahora. Emigrado a París porque si pone un pie en España lo detienen.
Ah. Otros no huyeron y ya han sido juzgados, condenados y puestos en libertad. Ya. Por eso están ahora en la Casa del Pueblo organizando la fiesta.
Perdónenme, que veo que no necesitan ustedes que se les anime para lanzarse a debatir. Yo pensaba que mientras no tuviéramos resultados esta tarde no sabríamos de qué hablar aquí en el programa especial. Mire, había apuntado aquí para preguntarles.
Sí.
¿Cómo han visto la campaña electoral con tantos mítines, con tanta propaganda?
Tantos aviones también.
Exacto, con tantos aviones. Eso, sí. Ayer contamos 4 aviones en Madrid, 2 en Barcelona, 1 en Valencia, 1 en Zaragoza, alguno en Sevilla, me parece. O sea que han aprovechado a conciencia los partidos políticos este novedosísimo medio de persuasión, que es lanzar proclamas desde el cielo.
Y lo han aprovechado sobre todo los monárquicos. Aviones con propaganda republicana, solo se ha visto uno.
¿No será que los aviadores españoles no son tan republicanos como pretendía el comandante Franco?
¿Será que los monárquicos tienen más dinero para alquilar aviones?
¿O que los republicanos se lo van gastando todo en alquilar teatros?
Mire, pregúntele al señor March quién paga tanta avioneta de propaganda. Pregúntele.
No, al señor March lo que le voy a preguntar, se lo puede preguntar usted, es cuánto dinero le pidió Alcalá Zamora para la sublevación armada de diciembre.
No sé cuánto le pidió, pero sé lo que le dio. Nada. Y le fue con el cuento a Berenguer para que la abortara.
¿A usted le parecía bien el golpe que pretendían dar Alcalá Zamora, Azaña, Franco y Queipo del Llano?
Señores, asíguense un poco, que le veo un...
Eso no era un golpe, eso era una revolución.
Con sangre. Sí. Le recuerdo Jaca. Bueno.
Sí, y le recuerdo que la sangre que corrió en Jaca fue la de Galán y García Hernández.
Reos de la rebelión militar los dos.
Sí, mártires republicanos.
Señores, les llamo al orden.
La sangre del general Las Heras no la tiene en cuenta usted. O la de los carabineros de Jaca. También hay sangre de primera y de segunda, como los concejales.
Lo que hay son golpes ilegítimos que derriban gobiernos constitucionales y sublevaciones legítimas contra gobiernos dictatoriales.
¡Alto! Una pausa.
Los ustedes más indisciplinados que los tertulianos de 2021. Una pausa, aparquen el resultado del debate porque tenemos enseguida primeros resultados del escrutinio en Madrid. Se los vamos a contar a nuestros oyentes después de estos mensajes comerciales.
Usted habla sin despeinarse cuando usa Fixol. Fixol fija el cabello todo el día sin empastarlo ni engrasarlo, con un discreto olor a violetas. Con Fixol te puedes quitar y poner el sombrero sin que se te mueva un pelo. Fixol da distinción al peinado. De Perfumerías Gallo. Frasco a 2 pesetas. Timbre aparte. Gran estreno en Palacio de la Música de la película La Escuadrilla del Amanecer. Largometraje de Richard Barthelmes y Douglas Fairbanks Jr. Un drama para los espíritus fuertes que amen la emoción intensa, escalofriante e imborrable. La Escuadrilla del Amanecer. No pueden perdérsela.
Estás escuchando una recreación de los acontecimientos ocurridos en España hace 90 años. Si quieres saber más, escucha en nuestra web la serie documental 1931, un podcast de Alsina. 12 de abril de 1931.
En la tarde electoral en Onda Cero, el desenlace de las elecciones municipales de 1931. Atención porque tenemos primeros resultados y es clara la victoria en el distrito de Chamberí, de La Inclusa y de Buenavista, de los candidatos de la conjunción republicano-socialista. Serían, por tanto, nuevos concejales, el señor Alcalá Zamora, el señor Albornoz, distrito de La Inclusa,
y el señor Fernando de los Ríos.
Y Maura y Rico Carlos, por Buenavista.
Eso es. Y el señor Cordero, del Partido Socialista también. Uh-huh. Bueno, del resto de distritos solo tengo de momento datos de Madrid, y del resto de los distritos todavía tampoco tengo más información. Disculpadme. Gobernación, Ministerio de Gobernación. Sigue el ministro sin abrir la boca, Jorge Luis.
Ni rastro del ministro ni del subsecretario, Carlos. Pero sabemos que el almirante Aznar y el ministro de la Cierva vienen de camino.
Es que las cosas se tuercen para el gobierno. Oigo ya el ambiente que nos llega desde la Casa del Pueblo, en la calle Piamonte, donde entiendo que estos primeros datos ya están siendo celebrados, ¿no, Pablo? Día de Pablo.
Sí, en efecto, se celebran con cánticos y con aplausos, Carlos. Cada vez que un orador lee los números, rompen los asistentes a gritar bravos y vivas. De hecho, no sé si podéis escuchar lo que se está anunciando ahora mismo. Están pidiendo un poco de silencio. Sí. Voy a acercar el micrófono al altavoz a ver si así os llega mejor el sonido.
Votación en el distrito de la universidad. Venceslao Carrillo, 11.859 votos. Francisco Largo Caballero, 12.092 votos. Ángel Galarza Gago, 12.249 votos. El compañero Ángel Galarza es el concejal más votado de todo Madrid.
Ángel Galarza, que se encuentra en prisión en la cárcel del Modelo, está cumpliendo condena por la conspiración para la rebelión. O sea, tenemos que el concejal más votado es el único que está preso en este momento.
Distrito de Palacio.
Más datos, más
Francisco resultados. Cantos, 6.656 votos. Miguel Cámara, 6.653 votos. Eduardo Álvarez Herrero, 6.190 votos. ¡Hemos ganado en el Barrio del Rey, compañeros!
Los primeros números que vamos teniendo son apabullantes. En el distrito de Palacio, que en teoría era el más monárquico de todos, la candidatura republicana duplica en votos a la candidatura del gobierno.
Carlos, podemos confirmar que la conjunción gana en todos los distritos de Madrid. En la Latina, el señor Besteiro quintuplica a los candidatos monárquicos.
Pues esto sí que no entraba en los cálculos de nadie, ni en los más optimistas de los republicanos, ni en los más pesimistas del gobierno.
Bueno, si se me permite, sí. Yo creo que si la ventaja es tan grande en Madrid es más que posible que el triunfo republicano se confirme en la mayoría de las grandes ciudades.
En la mayoría, no, en todas.
Carlos, en fin. Carlos, sí. Perdón un momento porque nos atiende el señor Alcalá Zamora, a punto de subir al escenario a dirigirse a los aquí congregados. Don Niceto, para Onda Cero, parece que la victoria es incuestionable.
Es un triunfo, un grandísimo triunfo. Se ha visto claro que España renace y se siente republicana.
¿Y qué cree usted que pasará ahora? ¿Qué hará el gobierno?
No es el gobierno el que tiene que hacer nada. Somos nosotros. Hemos de administrar bien este triunfo. Tengo la seguridad de que la mayoría republicana será inmensa, no solo en Madrid. también en provincia.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, don Niceto. Esto es una marea humana, Carlos, sí, que arrastra al señor Alcalá Zamora al escenario entre abrazos y aplausos, y me temo que va a tardar muchos minutos en poder llegar arriba.
Pues la celebración, como escuchan, ya es un hecho en la Casa del Pueblo, que es el cuartel general de la conjunción republicano-socialista esta tarde en Madrid. Es un hecho también el silencio total en el Ministerio de Gobernación. Y se abre camino el resultado que el gobierno más temía, que es una victoria clara de los partidos republicanos, ojo, no solo en las grandes capitales. Vamos a ver si este resultado clarísimo que se confirma ya en Madrid tiene reflejo en el resto del país, aunque me temo que el escrutinio oficial no lo vamos a conocer hasta mañana, 13 de abril, lunes. Sí podemos conectar con Barcelona, porque empiezan a publicarse allí también primeros resultados. Robert Calvet y Casanova, adelante, Robert.
En la plaza de Canaletas ya no cabe más gente, Carlos. Son varios miles las personas que tienen sus ojos clavados en el balcón del semanario La Rambla, que dirige el señor Masip y en el que se han colocado unas pizarras donde van anotando los resultados. Cada vez que aparecen los votos de un nuevo distrito, ocurre esto que estáis escuchando. La multitud partidaria, como se ve, de las candidaturas de izquierdas, prorrumpe en una ovación. Acaba de publicarse el resultado del distrito séptimo, que corresponde a Hostafrancs y Sants, y es uno de los más poblados. Elige 6 concejales, y los más votados son el señor Aiguadé, de Esquerra Republicana, Durán Guàrdia, también de Esquerra, Ventós i Valverdú, de Esquerra ambos, y los señores Salvat y Ruiz Porlán, de la conjunción republicano-socialista.
Pues estamos, por tanto, ante una paliza de los candidatos, primero de Esquerra Republicana y luego de la conjunción, sobre la Lliga Regionalista, que en principio era la favorita para ganar las elecciones de esta jornada de hoy. Una paliza que vamos a ver en qué queda con el triunfo del señor Masià y del señor Companys. En el Ministerio de la Gobernación, Jorge Luis, entiendo que siguen las autoridades mudas y que no está viendo todavía ningún comentario a estos resultados.
No del todo. Acaba de informarnos el secretario del ministro que hasta mañana por la mañana no se facilitarán resultados del conjunto de España. Expresamente nos ha invitado a que nos vayamos.
A que os vayáis, qué amable el secretario. Entonces.
Sí, confirmamos, Carlos, que el presidente Aznar convoca Consejo de Ministros para el martes.
Bueno, el martes, pues me parece lejísimos el martes, viendo cómo van los acontecimientos. Estamos en el domingo por la tarde y el escenario empieza a ser políticamente bastante claro, eso entiendo yo, ¿no? Esta victoria que creía tener amarrada el gobierno y que se va convirtiendo en una derrota bastante contundente, al menos en las grandes capitales. Vamos a ver luego lo que pasa en el resto del país. Permitidme que salude a don Melquíades Álvarez, que es el líder del Partido Reformista y expresidente del Congreso de los Diputados. Señor Álvarez, buenas tardes, o casi buenas noches ya.
Buenas tardes, don Carlos.
Bueno, le pido una impresión sobre los resultados que estamos conociendo. Su partido, por cierto, no sale muy bien parado, don Melquíades.
Bueno, ciertamente estos no son buenos tiempos para el centro político.
¿Y cuáles son buenos para el centro político? Entiéndame.
Vivimos un momento de gran polarización política y eso penaliza a quienes abogamos por la reforma. Pero ya que me pide una impresión, se la doy. La victoria de la conjunción republicano-socialista en Madrid es abrumadora. Con estos números me parece claro que el resto del país ofrecerá un resultado muy similar.
Ahora comentábamos.
Por tanto, sí, el pueblo ha hablado y el mensaje es nítido. Al gobierno ya solo le queda aceptarlo.
Comentábamos hace un momento, don Melquíades, la posibilidad de que el gobierno ahora sí se abra a unas cortes constituyentes y a una reforma constitucional, que es la fórmula por la que usted viene abogando desde hace más de un año, ¿no?
Sí, pero ya no, don Carlos. Las Cortes Constituyentes tenían sentido para que un Parlamento legítimo en representación del pueblo dijera si había que aprobar una Constitución nueva. Pero ahora ya conocemos la respuesta porque el pueblo directamente ha hablado. Sobran las Constituyentes, me parece. El veredicto es nítido.
¿Me está diciendo que los votantes han jubilado la Constitución y han jubilado al régimen?
Bueno, es solo mi opinión, naturalmente. Pero espero que el rey convoque las consultas pertinentes y tome la decisión que le corresponde.
Ya, pero la decisión, en su opinión, es aceptar una constitución que otorgue toda la soberanía al Parlamento y le reserve al rey, digamos, un papel testimonial, ¿o me está diciendo que don Alfonso debería abdicar la corona?
No, abdicar no, para eso, incluso para eso también es tarde. No adelantemos acontecimientos. Mire, don Carlos, como usted sabe, en el año 23 yo era presidente del Congreso. Cuando el general Primo de Rivera consumó su golpe, fuimos a ver al rey don Álvaro de Figueroa y yo mismo. Lo que le dijimos, también lo conoce usted. Le dijimos, majestad, debemos hablarle con franqueza. Su obligación constitucional es mantener las cortes abiertas y, en caso de disolución, convocar elecciones. Lo contrario supone incumplir la constitución que juró defender. Pero el rey escogió al dictador y nos destituyó a nosotros. Y me temo que aquella factura es la que ahora se le pasa al cobro.
Don Melquiades, gracias por atender nuestra llamada y por hablar con la misma franqueza con la que hace 8 años le habló usted al rey.
Gracias a ustedes. Lo principal ahora es que no se desborden los ánimos y que todos contribuyamos a mantener el orden. Muy buenas tardes.
Estás escuchando una recreación de los acontecimientos ocurridos en España hace 90 años. Si quieres saber más, escucha en nuestra web la serie documental 1931, un podcast de Alsina. Escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina. España, 13 de abril de 1931.
Bienvenidos a esta nueva emisión especial con motivo de los acontecimientos políticos que vive España desde que ayer domingo, a las 4 de la tarde, cerraron los colegios electorales. En la noche de ayer conocimos el triunfo arrollador de la conjunción republicano-socialista en Madrid y de la izquierda republicana de Cataluña en Barcelona.
Además de Barcelona y Madrid, los resultados que se van conociendo ahora de otras capitales son también contundentes. Vamos al Ministerio de la Gobernación en busca de más datos del escrutinio. Jorge Luis Abad. Buenos días, Jorge Luis.
Buenos días. Estos son los datos que acaba de facilitarnos el secretario del ministro. Málaga, 33 concejales de la conjunción, 12 monárquicos. Jaén, 22 conjunción, 8 monárquicos. Sevilla, 32 a 18. Zaragoza, 32 a 15. Bilbao, 29 de la conjunción, 3 monárquicos, 14 del Partido Nacionalista Vasco. Valencia, 32 conjunción, 18 monárquicos. Salamanca, 19 a 12. Ha sido elegido, por cierto, concejal el señor Unamuno. Guadalajara, 14 a 6.
14 a 6. En la ciudad de Romanones. Eso sí que es una derrota.
Murcia, Carlos.
Murcia, de la Cierva, ministro de Fomento.
Pues en Murcia, de los 46 concejales, 24 son de la conjunción, mayoría absoluta. Granada, también tenemos 44-34. Y de momento no tengo más ciudades. Ah, sí, Jaca. Atención a Jaca. 10 concejales republicanos, 4 monárquicos.
10-4. Jaca se proclamó, lo saben los oyentes, la República el pasado 12 de diciembre. Fruto de aquella sublevación que fracasó con Galán y García Hernández. Bueno, con estos resultados y con la derrota de la candidatura monárquica en la mayoría de las capitales, las que vamos conociendo, a partir de ahora la atención está en Castellana 3, en presidencia del gobierno, donde tiene que reunirse el Consejo de Ministros, por un lado, y la atención también en el Palacio Real, en la Plaza de Oriente, que es, como saben los oyentes, donde reside el rey don Alfonso.
Un instante, Carlos. Sí. El ministro de Gobernación, el señor Hoyos, que está haciendo declaraciones.
Según nuestras noticias, hay franca mayoría monárquica en toda España. El número de concejales monárquicos supera ampliamente al de antidinásticos. Repito, ampliamente.
Sí, sí, pero en las capitales la victoria es republicana.
Las capitales no son España. Tengamos respeto por la voluntad popular en su conjunto, no solo urbana.
¿Modificará el resultado de las elecciones algún acto del gobierno?
No sé, yo no puedo hablar por mi cuenta. Solo les diré que esta tarde a las 5:30 se celebrará Consejo de Ministros.
Hay una noticia ahí. Consejo de Ministros, 5:30 de la tarde, de este lunes. Digo que es noticia porque se había anunciado para mañana, pero los números que les venimos contando obligan al gobierno, por tanto, a adelantar sus planes. Tenemos noticias de que antes de la reunión del Consejo de Ministros, el almirante Aznar ha sido llamado a Palacio para departir con el rey. Acaba de difundir un comunicado el Comité Revolucionario, comunicado a la opinión pública. Para entendernos, el Comité Revolucionario son los 6 dirigentes políticos, el señor Alcalá Zamora, el señor Maura, el señor Largo Caballero, que hasta hace 15 días estaban presos y que están condenados todos ellos por conspirar para la rebelión. Les leo el comunicado del comité. Dice: Nos dirigimos al país para subrayar la trascendencia histórica de la jornada del domingo 12 de abril. Es notorio lo que la España viva ansía y es evidente lo que rechaza. Si quienes gobiernan no respondieran adecuadamente, declinamos la responsabilidad de cuanto inevitablemente habrá de acontecer. Lo que inevitablemente habrá de acontecer, entiendo que es la entrega del poder. Si no voluntariamente, por la fuerza. Vamos a la Plaza de Oriente porque el almirante Aznar ya se encuentra en Palacio, Pablo.
En directo, el presidente del Consejo de Ministros, Carlos. ¿Con qué idea viene, almirante?
Bueno, pues con la misma que traigo cada día, comentar con su majestad cómo están las cosas.
¿Y será largo el despacho?
No lo sé.
Ya veo. Bueno, pues creo que se va para adentro el presidente, Carlos. De acuerdo, vale. De acuerdo, y llegan más coches. Nos consta que han sido convocados el ministro de Gobernación y el conde de Romanones.
Pues esperamos entonces, Pablo, que despachen con el rey por si a la salida contaran novedades. Nuestro corresponsal político es don Juan de Dios Colmenares y me está pidiendo también turno de palabra. ¿Quiere aportar algo, don Juan de Dios, qué es?
Pues que acabo de hablar, Carlos, con un ministro, cuyo nombre no me está permitido facilitar, pero que textualmente me ha dicho: lo ocurrido es abrumador, aplastante, nos ha sorprendido dolorosamente. España es hoy izquierdista, me ha dicho, y negarlo sería negar la evidencia. Creo que después de lo sucedido no hay más remedio, me ha terminado diciendo, que ir a Cortes Constituyentes.
De modo que, aunque el presidente Aznar esté pretendiendo que el despacho con el rey es rutinario, dentro del gobierno, Juan de Dios, se está viviendo un terremoto.
Eso es. Otras fuentes me confirman que la preocupación es máxima porque nunca estaba prevista una victoria republicana de esta manera en las grandes ciudades, tan contundente en número de concejales. Eso sí, la victoria sería para las candidaturas monárquicas, pero la sensación que hay en este momento es que les ha pasado por encima un tsunami. La comparten, además, esta sensación varios altos cargos. Lo que nos dicen, Carlos, es que ahora mismo no se descarta nada, y nada es absolutamente nada.
Nada es absolutamente nada. Mira, en la redacción del diario Informaciones me hace llegar una nota que traslado también a los oyentes de nuestra emisora. Dice que el rey ha compartido con una persona de su confianza esta reflexión. Los votos adversos al régimen monárquico no han sido en realidad ni contra el régimen ni contra los hombres que han gobernado en su servicio. Han sido personalmente contra mí. Es una afirmación atribuida al rey. Han sido personalmente contra mí porque lo entiendo así, es por lo que me corresponde en conciencia dirimir este pleito de una manera definitiva. No sé si tenemos que interpretar, Juan de Dios, que el rey se está planteando en este momento la abdicación.
Hemos preguntado aproximadamente hace media hora en presidencia, Carlos, por esa posibilidad y nos la han desmentido categóricamente. No. Insisten en que la abdicación ni se ha planteado, nos han dicho, ni se va a plantear.
No, tampoco es algo que se anuncie, ¿no? Hasta que no está consumado. La primera persona que planteó abiertamente la idea de que el rey dejara paso al siguiente Borbón en nuestro país, ya hace ya muchos meses, fue don Ángel Osorio y Gallardo, el célebre jurista al que creo que podemos saludar a esta hora de la mañana o de la tarde ya. Don Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Como padre de la propuesta que en esta tarde postelectoral se esté hablando ahora, de una hipotética renuncia del rey, ¿a usted qué le parece?
Bueno, a estas alturas ya, una pérdida de tiempo realmente. Mire, cuando yo propuse la fórmula en el mes de mayo, se me hizo el vacío. En Palacio nadie quiso darse por enterado. En noviembre repetí el dictamen y ya advertí, don Carlos, mi temor de que fuera tarde. Hoy, ¿qué quiere que le diga? Hoy. Que no se engañe nadie. La oportunidad se perdió. En mayo habría sido una salida airosa para don Alfonso y un medio para dar sentido nuevo a la corona, con un rey joven, un rey abierto a modelos constitucionales como el de la monarquía inglesa o el de la belga, pero hoy la abdicación sería recibida como una artimaña para burlar el veredicto electoral.
¿Y entonces qué debe hacer el rey Alfonso, en su opinión?
Atender a lo que el pueblo español le ha dicho y obrar en consecuencia. Si alguien ahora se empeña en defraudar a los electores, será responsable de desencadenar la revolución violenta. Y le digo más. Si se instaura la república y por el motivo que fuera esta fracasara,
la única oportunidad que tendría la corona de ser restaurada es que cese hoy en su función sin dejar ninguna huella sangrienta. De lo contrario, no volverá a haber jamás un rey en España.
Don Ángel, gracias por atenderme.
Un placer, como siempre.
Carlos, perdona que interrumpa, pero es que sale el presidente Aznar de Palacio. Podemos escuchar en directo sus impresiones.
Adelante con ellas.
Almirante, ¿se le ha sugerido al rey que renuncie al trono?
En absoluto. Las grandes poblaciones creen que el régimen debe cambiar, pero eso solo pueden decirlo unas cortes. El gobierno está dispuesto a que esas cortes sean constituyentes. Falta saber si los constitucionalistas lo apoyan.
Pero está usted diciendo que el rey va a encargar formar nuevo gobierno, no que esté pensando en renunciar.
Estoy diciendo lo que he dicho. Y tendrán que disculparme, pero me están esperando ministros en presidencia para iniciar el consejo.
Hay muchos rumores de crisis de gobierno, presidente.
Pero qué más crisis que un país del que se creía que era monárquico se nos presente republicano en 24 horas.
Se marcha el almirante Aznar para el Palacio de Villamejor, Carlos, la sede de la presidencia.
Gracias, Pablo. Si le he entendido bien al presidente Aznar, la salida que se le ha aconsejado al rey es encargar un gobierno nuevo a alguna de las figuras políticas que han sido beligerantes con la dictadura, pero que no han llegado a pasarse a las filas republicanas. La verdad es que solo hay una figura de esas características ahora mismo, que es el señor Sánchez Garra, ¿no? Otra vez. Pues ya intentó en febrero formar un gobierno que integrara a los republicanos y a los socialistas, hasta el punto de que se plantó en la cárcel Modelo para ofrecerle una cartera a Alcalá Zamora, a Largo Caballero y a Fernando de los Ríos. Presos políticos a los que se les ofreció ser ministros. Nos hemos plantado ya en la noche de este lunes 13 de abril. El gobierno sigue reunido. Los rumores ahora mismo son muchos. Y me dicen que en Vigo se ha proclamado la República, en Vigo. Dejadme que pregunte a nuestro corresponsal en Galicia. Ramón María de Castro, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
¿Quién ha proclamado la República en Vigo, Ramón?
Un abogado, que se llama José María González. Te cuento. Se organizó una manifestación a última hora de la tarde, por el rumor de que el rey abdicaba, que llegó hasta el ayuntamiento. Allí este abogado subió al balcón y arengó a los presentes. Les aseguró que la República se había proclamado en toda España. Pidió que se izara la bandera tricolor y que los concejales electos tomaran ya el mando. Pero ninguno de los concejales estaba en la manifestación, así que el mando lo tomó él. Luego se dirigieron al puerto, donde animaron a los barcos a hacer sonar sus sirenas para dar la bienvenida a la República.
Pero si no hay República, el rey está en su despacho en Palacio, el gobierno está reunido, Ramón.
Ya, eso lo han sabido luego al pasar por delante de la redacción de un diario, donde se les ha informado de que los rumores eran infundados.
Bueno, pues esto en Vigo. En Oviedo también han debido de pensar o de prender los rumores, porque me cuentan que ahora mismo hay miles de personas en la calle. Corresponsal en Oviedo, Arturo Tellería, buenas noches.
Buenas noches. Calculo 5.000 personas ahora mismo en esta manifestación. Aquí ya saben que no ha habido proclamación alguna, pero eso no les impide estar dando vivas a la República. Algunos de los manifestantes han entrado en un cabaret y han salido acompañados de la orquesta, que interpreta, como escuchas, la Marsellesa, el himno oficioso del movimiento republicano. La marcha ha llegado hasta el parque de bomberos para solicitar una escalera que les permita alcanzar el balcón del ayuntamiento para izar la tricolor, porque las llaves del edificio no las tienen.
Gracias, Arturo. Vamos a Valencia, porque también allí están pasando cosas. Eduardo de Ureña, Valencia, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Aquí lo que ha habido es un conato de entierro disuelto por la Guardia Civil.
¿Perdón? ¿Cómo un conato de entierro?
Sí, un cortejo fúnebre completamente falso, pero muy activo, con el que varios cientos de personas han querido representar en la Plaza de Castelar el entierro del régimen. Se lo han tomado muy en serio. Llevaban cirios, ropa de luto, unos músicos entonando marchas funerarias, las alternaban, eso sí, con la Marsellesa, y numerosos curiosos que se han congregado en torno al falso entierro hasta que la Guardia Civil se ha cansado de la broma y ha enviado a todo el mundo a su casa.
¿Quién iba a pensar, verdad, que la Marsellesa estaría sonando en tantas ciudades de nuestro país esta noche, la noche siguiente a unas elecciones municipales? Se ha comunicado con nosotros un oyente desde la calle Mayor de Madrid para contarnos que están sonando himnos revolucionarios también en el Café María Cristina.
Está habiendo también incidentes, Carlos.
¿Dónde? ¿En el centro de Madrid?
En Recoletos, cerca de Presidencia. Un grupo de manifestantes había recorrido la Gran Vía con una bandera tricolor atada a un palo y los guardias se habían mostrado incluso afectuosos con los que marchaban, pero al llegar a Recoletos la cosa cambió y los guardias civiles echaron los fusiles a la cara. Se han escuchado disparos y hay un fallecido. Es un obrero de apellido Aranzo, que según nos cuentan había ido a la manifestación con su cuñado al salir del teatro.
Pues poca tregua hemos tenido en lo que se refiere a los disturbios. El sábado a la noche hubo cargas en Sol, en Alcalá, esta noche de lunes en Recoletos. Bueno, repaso las informaciones que vamos conociendo. El Consejo de Ministros ha terminado ya, son más de las 11 de la noche de este lunes. No ha habido todavía comunicación alguna a la prensa. Todo lo que sabemos es que hay división de opiniones entre los ministros sobre lo que debe aconsejársele al rey
y que mañana a primera hora acudirán el presidente y algunos ministros a Palacio. Insisto que será mañana a primera hora, martes 14 de abril.
Todavía llega usted a tiempo a la quincena de sedas en Almacenes Simeón. Sedas al alcance de todas las fortunas. Sedas a precios increíbles. Crespón de seda natural a 2,25 pesetas el metro. La más extensa colección de estampados, últimas creaciones de la moda de París. Venga, dese prisa. Aún llega a tiempo a Almacenes Simeón.
Almacenes Simeón.
Automovilista, no sufra más pinchazos. Cámaras indeshinchables Campos. Pinche con un clavo o punzón cuantas veces lo desee una cámara indeshinchable Campos y apreciará sus grandes ventajas. No se deshinchará, no se perjudicará, no ocurrirá nada. Indispensables para largos viajes. Cámaras Campos, distribuidas en exclusiva por González y Olavarri. Gran Vía 37, Bilbao.
Estás escuchando una recreación de los acontecimientos ocurridos en España hace 90 años. Si quieres saber más, escucha en nuestra web la serie documental 1931, un podcast de Alsina. España, 14 de abril de 1931.
Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa. Está amaneciendo en este momento en Madrid e iniciamos otra jornada de incertidumbre. Aunque anoche llegó a rumorearse que el rey se planteaba abdicar, la opción más probable es que encargue formar gobierno a alguno de los líderes conservadores o liberales y acepte que las próximas Cortes de junio sean Cortes Constituyentes. Pero los acontecimientos han alcanzado tal velocidad que es aventurado hacer cualquier pronóstico.
Anoche les informábamos de manifestaciones por la República en varias ciudades y de que en Vigo llegó a proclamarse la República, pero luego se reculó. A esta temprana hora de la mañana del día 14 nos llegan noticias de que es Eibar, en la provincia de Guipúzcoa, donde se ha izado la bandera republicana. Corresponsal en Guipúzcoa, Carlos Juan San Julián, buenos días.
Buenos días, Carlos. A las 6 de esta mañana y con el salón pleno de público, los concejales electos de Eibar han constituido el nuevo consistorio y han procedido a descolgar el retrato del rey para colocar en su lugar una imagen de los capitanes Galán y García Hernández. El señor Tellería, que ejerce como alcalde, manifestó que habiendo tenido noticia de la abdicación del rey y dando por hecho que asistimos al amanecer de la nueva república, el municipio de Eibar la reconoce y a ella se subordina. Inmediatamente después, y dando su conformidad unánime todos los concejales presentes, el señor Tellería se trasladó al balcón central y ante el pueblo congregado en la plaza procedió a izar la bandera republicana. En ese momento el reloj del edificio marcaba las 7:15.
Noticia, por tanto, gracias, Carlos. Noticia a esta hora de la mañana. A diferencia de Vigo, que reculó anoche en la proclamación, en Eibar no se ha dado marcha atrás y está proclamada la República, a pesar de que el régimen no ha cambiado. Estamos pendientes, de hecho, de lo que pueda anunciar el Palacio Real, donde el rey está reunido con algunos ministros. Vamos a la Plaza de Oriente, Pablo Díaz de Pablo, ¿sabemos ya de qué están tratando?
Pues no, no hay ninguna información oficial, Carlos. Se encuentran en el interior el presidente Aznar, el conde de Romanones y el ministro de Gobernación. Y hace unos minutos hizo lo propio don José Sánchez Guerra, el expresidente del gobierno.
Da la impresión de que está buscando el rey un político no vinculado a la dictadura al que le pueda encomendar la formación de un nuevo gobierno.
Carlos, sí. Sale en este momento de Palacio el señor Sánchez Guerra. Don José, un minuto, por favor. Estamos en directo. Carlos, te escucha Sánchez Guerra.
Don José, buenos días.
Buenos días.
¿El rey le ha pedido que intente formar gobierno usted otra vez?
No, señor. Solo me ha pedido opinión.
¿Y qué opinión le ha dado?
Que es de interés de todos que las cosas se hagan conforme a la legalidad.
¿A qué cosa se refiere usted, don José?
Al cambio de régimen. Importa mucho que sea acatado por todos para no dar a militares ni civiles el más ligero pretexto para no someterse.
Ya, pero perdóneme, ¿le ha aconsejado usted al rey que renuncie a la corona y dé paso a la república?
Yo no le he aconsejado nada. Insisto, solo he transmitido mi opinión.
¿Pero su opinión es que debe abdicar?
No, la abdicación no tiene sentido. No se trata de que el rey renuncie a la corona. Se trata de que se marche.
¿De que se marche del país?
No hay más salida que marcharse, don Carlos. Pero yo no soy el mozo de estación. No voy a ser yo quien grite viajeros al tren. Tengo que dejarle, Alsina. Ya creo que ya ha dicho bastante.
Solo una cosa, don José. Usted en febrero intentó formar gobierno. Y llegó usted a visitar en prisión al señor Alcalá Zamora y al señor Largo Caballero para ofrecerles ser ministros. Le dijeron que no. Si hubiera usted podido formar ese gobierno de concentración, ¿se habría salvado la continuidad de la corona?
Es imposible saberlo. El señor Alcalá Zamora actuó conforme a su conciencia. Ahora le corresponde a don Alfonso hacer lo propio.
Gracias, señor Sánchez Guerra, que tenga buen día.
Carlos, en Sahagún acaba de suceder lo mismo que en Eibar. El líder republicano Benito Pamparacuatro ha retirado a las 7:30 la bandera del balcón del ayuntamiento y la ha sustituido por la tricolor.
Bueno, me pide paso otra vez Pablo Díaz de Pablo desde el Palacio Real. Pablo.
Carlos, te escucha el conde de Romanones en directo. El despacho con el rey ya ha terminado.
Hombre, don Álvaro, buenos días.
Buenos días, señor Alsina.
¿Qué le ha aconsejado el gobierno al rey?
En el gobierno hay dos posiciones. Una sustentada por los conservadores y otra sustentada por mí. Ellos sostienen que hay que resistir. Yo defiendo que hay que transigir. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
¿Y el rey con cuál de esas dos posturas coincide?
El rey nos ha escuchado con atención, como siempre.
¿Pero le han planteado ustedes la abdicación?
Algo se le ha dicho.
¿Y cómo se lo ha tomado?
Con gran serenidad. Es un hombre de grandes condiciones personales.
¿Es verdad, don Álvaro, que el director de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, no garantiza el apoyo del cuerpo a la corona?
No es verdad. Lo que el general Sanjurjo nos ha transmitido es que la situación política ha cambiado, y eso incide también en el ánimo de los guardias.
Ya, pero ¿me confirma usted que la noche de este domingo, cuando estaban recibiendo las noticias del escrutinio que les daba el ministro de Gobernación, estando allí el general Sanjurjo, le preguntaron ustedes qué se podía esperar de la Guardia Civil y el general Sanjurjo respondió que hasta ese día se había podido contar con ella para defender al régimen, pero ahora ya no?
Aproximadamente así fue, en efecto.
¿Y eso significa que no pueden apoyarse ustedes en la fuerza para mantener el actual régimen político?
Significa que la Guardia Civil no contribuirá al enfrentamiento entre españoles. La prioridad es mantener la calma y el orden.
¿Qué va a pasar ahora, don Álvaro?
En mi opinión, solo queda estudiar la fórmula de la entrega del poder. No tengo duda de que don Alfonso, si puede ayudar al país con su sacrificio personal, lo hará.
¿Eso significa que el rey está dispuesto a renunciar?
Lo que el rey tenga que anunciar, el rey lo dirá. Tengo que irme, don Carlos. El día va a ser largo.
¿Se va usted al ministerio, se va usted a su casa o se va a llevar algún mensaje al señor Alcalá Zamora?
Buenos días, don Carlos.
Hasta luego, don Álvaro. Que tenga buen día. Atención, porque esto que nos ha dicho el conde cambia por completo el horizonte de la jornada. Nos acaba de decir Romanones, si el rey con su sacrificio puede ayudar al país, lo hará. Esta es la primera vez que un miembro del gobierno admite la posibilidad de la renuncia de don Alfonso, o así lo... Me interpreto yo. Por cierto, una cosa, Pablo.
Sí, Carlos.
Súbete discretamente a un auto y ve detrás del conde de Romanones.
¿Entendido?
Que sospecho que se dirige a la residencia del doctor Marañón. Y diría que a la vez que va para allá el conde de Romanones, debe de estar desplazándose también hacia la misma casa el señor Alcalá Zamora. Y lo que van a negociar, atención, que es el traspaso del poder supremo en España. O eso intuyo. Me pide paso también nuestro redactor Severino Manglano. ¿Qué sucede?
Carlos, en la sede de la UGT acaba de decir Largo Caballero que es cuestión de horas el cambio de régimen. Ha pedido calma y que no se dé motivos a la fuerza pública para intervenir.
Cuestión de horas significa que todo puede suceder hoy mismo.
Una fuente del Departamento de Obras Públicas me confirma que se han recibido instrucciones para trasladar los dos vagones salón que utiliza la familia real a la estación de Las Delicias.
Pues si eso es así, puede que se esté tomando o que se haya tomado ya la decisión de que la familia real salga de España. Son las 12 del mediodía del martes 14 de abril 1931 y recordamos, Romanones ha dicho en este programa hace un momento que solo queda estudiar cómo se entrega el poder. Tanto Sánchez Guerra como Melquíades Álvarez le han dicho al rey don Alfonso que debe marcharse. Seguiría siendo rey, pero en el exilio, o en el destierro, o expatriado. En Eibar, en Sahagún, en Jaca, los concejales electos por su cuenta han proclamado ya el cambio de régimen. Y me informan ahora de que en Barcelona también se están precipitando los acontecimientos. ¿Qué está pasando, Robert de Calvet?
Pues está cubierta de estudiantes y obreros la plaza de San Jaume, donde tiene su sede el Ayuntamiento, Carlos. Ha hecho acto de presencia aquí el señor Companys, dirigente de Esquerra Republicana. Por lo que sabemos, se encuentra en el despacho del alcalde accidental, señor Martínez Domingo, para exigirle la entrega inmediata del mando sobre la Guardia Urbana. Se está abriendo la puerta del balcón principal, Carlos. Hay una gran emoción en los manifestantes. En este momento aparece el señor Companys. Hace gestos pidiendo calma. Atención, atención, en el mástil del balcón se está izando en este momento la bandera republicana. Companys está señalando a la parte más alta del edificio, donde se encuentra el mástil principal, y en este momento vemos cómo se despliega allí arriba la bandera catalana. Vuelve a pedir calma el concejal electo. Un grupo de jóvenes está entrando ahora en el edificio de enfrente, que es la sede de la Diputación Provincial. Desde adentro del Palacio de la Diputación están arrojando ahora objetos por el balcón. Creo que son retratos de personalidades monárquicas. Hay unos jóvenes encendiendo una hoguera para quemarlos. En este momento entra un coche en la plaza de San Jaume, los manifestantes lo rodean, se está abriendo la puerta del vehículo. Es el señor Masià,
el triunfador de las elecciones del domingo, con esa nueva marca Izquierda Republicana de Cataluña, o Esquerra Republicana.
Sí, y no paran de abrazarlo y besarlo, Carlos. A duras penas consigue abrirse paso hacia el ayuntamiento. La multitud corea: ¡Viva Masià! ¡Muera Cambó!
No sé si habrá de desearle la muerte a nadie.
Y ahora sí, se asoma Masià. A ver si se le puede escuchar porque no hay micrófono instalado.
Son las 2:15 de la tarde de este martes, 14 de abril. Habla Francesc Masià en Barcelona.
Ciudadanos, en nombre del pueblo de Cataluña, yo proclamo desde aquí el Estado catalán y proclamo la República Catalana. Y solemnemente os digo que con todo amor vayamos a la federación con las demás repúblicas de España. Aquí estamos, el gobierno de la República Catalana, dispuestos a defender nuestro ideal hasta morir.
Atención. Atención, porque no solo ha proclamado la República, ha proclamado el Estado catalán, el señor Masià, ha proclamado la República Catalana, entiendo que separada del Estado español, y esto no estaba en los planes de los dirigentes republicanos nacionales. Usted ve, los acontecimientos se están acelerando, el horizonte es cada vez más incierto, bueno, sobre todo si a la forma política del Estado ahora tenemos que añadir la incertidumbre sobre la unidad territorial de España. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Severino Manglano?
En la plaza de Cibeles, Carlos, donde también se ve ya una bandera republicana. En un balcón del Palacio de Comunicaciones, los telegrafistas han improvisado una bandera con las sacas de la correspondencia y el público que está en la plaza ha celebrado la idea, Carlos.
Los telegrafistas son los primeros que se enteran de todo lo que sucede en el país. Por sus manos pasan todas las comunicaciones oficiales, claro.
Carlos, Romanones ha venido en efecto a la residencia del doctor Marañón, sí, y en este momento discute con Alcalá Zamora la entrega del poder a los republicanos.
Discute significa, Pablo, que están hablando a voces.
Exactamente, exactamente. Y como he conseguido acceder hasta la biblioteca, he podido escuchar esta frase textual de don Niceto: no hagamos trizas España.
No te muevas de ahí. No te muevas de casa del doctor Marañón y cuando se abra la puerta de la biblioteca intenta recabar la impresión del señor Alcalá Zamora.
Espera, 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 que voy por él. Don Niceto, un instante, que estamos en directo.
¿Están ustedes en todas partes?
Le estamos escuchando decirle a Romanones: no hagamos trizas a España.
Eso le he dicho, sí. Y también que carece de sentido intentar formar un gobierno nuevo. Mis esfuerzos se encaminan a que se evite todo choque sangriento. La solución es que el rey renuncie y el gobierno Aznar nos entregue el poder hoy mismo. Repito, hoy mismo, antes de que se ponga el sol. Esperar a la noche conducirá a aumentar la inquietud y hacer más difícil el mantenimiento del orden.
¿Y Romanones qué ha dicho?
Ha quedado en ir a palacio y persuadir al rey para que proceda.
¿Y qué van a hacer ustedes ahora?
Esperar a que el gobierno nos comunique a qué hora y cómo se consuma el traspaso del poder. Y si no tenemos noticias pronto, le haremos caso a Maura y nos plantaremos nosotros mismos en el Ministerio de Gobernación.
Pablo, ¿sabe don Niceto que Masía ha proclamado la República Independiente en Cataluña?
Sí, me pregunta Alsina si está usted enterado de que el señor Masía ha proclamado la independencia.
Algo me han comentado, sí. He pedido una conferencia telefónica con don Francisco para pedirle aclaraciones. La única república que se va a declarar hoy es la española. Eso es lo que está acordado. Y ahora, si me lo permiten, tengo que hablar con otras personas.
Por supuesto, gracias por atenderme, don Niceto. Carlos, están esperando a Alcalá Zamora el señor Maura, el señor Largo Caballero, y me ha parecido ver también al señor Leroux.
El señor Leroux lleva en paradero desconocido desde la sublevación fracasada de diciembre. Paradero desconocido, Leroux y Manuel Azaña.
Pues yo diría que están los dos aquí.
Pues si eso es así, es que están reuniéndose los integrantes del Comité Revolucionario para proclamarse gobierno provisional. Recordamos que de los 12 integrantes de ese comité, solo fueron 6 detenidos en diciembre, juzgados en marzo en el Tribunal Supremo, y hasta el día de hoy el señor Azaña y el señor Lerroux han estado escondidos. Marcelino Domingo, Indalecio Prieto,
Martínez Barrio se encuentran expatriados en París. Y entiendo entonces que, tal como avanzan los acontecimientos, estarán preparando ya su regreso a Madrid. Van a pasar de ser exiliados a ser ministros en solo unas horas.
Estás escuchando una recreación de los acontecimientos ocurridos en España hace 90 años. Si quieres saber más, escucha en nuestra web la serie documental 1931, un podcast de Alsina.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pira.
14 de abril de 1931.
Señores, los acontecimientos se precipitan. En el ayuntamiento de Huesca ondea la tricolor y va a comenzar una peregrinación hasta las tumbas de Galán y García Hernández. En Zaragoza han salido a la calle 20.000 personas. Se ha izado la tricolor en el ayuntamiento de Sevilla y le han puesto una bandera a la estatua del rey Fernando. Varios pueblos de Almería han proclamado la república. Lo han hecho también Calatayud, Alhama y Ateca, y lo ha hecho la ciudad de Soria. En León ondea una bandera roja en la fuente monumental.
A la hora de la tarde del 14 de abril, toda la atención se dirige ya a la Puerta del Sol de Madrid, sede del Ministerio de la Gobernación, porque es ahí, nos contaba el señor Alcalá Zamora hace un momento, donde se debería producir la confirmación de que el rey Alfonso XIII renuncia. Jorge Luis Abad, Puerta del Sol, ¿qué está pasando?
Pues que muy rápido se ha ido llenando la plaza de una multitud expectante y eufórica. Carlos, a duras penas consiguen abrirse paso aquí los vehículos que ondean banderas rojas y tricolores. Están todos los vecinos que residen aquí en esta plaza asomados a sus ventanas y sumándose a los gritos y a los aplausos. A mi lado tengo un grupo de mujeres que portan una pancarta, a ver si la puedo leer, dice: ¡Viva Franco! Déjame que les pregunte,
Señora, buenas tardes.
Buenas tardes. ¡Viva la República!
¿Son ustedes seguidoras de Franco?
Hombre, por supuesto. Como toda España. Y déjame que le diga que es el mejor aviador del país y el más valiente de los militares republicanos.
¿Ha habido rumores de que había regresado a España?
Bueno, pues no sé. Ojalá sean ciertos. La verdad que el comandante dio la cara cuando otros se escondían y merece estar hoy aquí. Claro que sí, celebrando el triunfo.
¿Sabe usted que el comandante Franco tiene un hermano que es general, Francisco?
Pues mire, para mí no hay más Franco que Ramón. Espero además que le nombren ministro.
Muchas gracias, señora. Que siga usted disfrutando.
Y Jorge Luis, la actitud de los guardias ante esta concentración multitudinaria está siendo de dejar hacer, entiendo.
De dejar hacer e incluso de compartir la celebración. Entra ahora en la plaza un camión abarrotado de jóvenes, al frente de los cuales va, es un teniente de ingenieros. Es un teniente perfectamente uniformado y va ondeando la bandera republicana. El camión acaba de detenerse justo delante de las puertas del ministerio. Ahora el teniente se acerca a la puerta. La puerta lleva cerrada todo el día. Está golpeándola, y gritando que le abran.
Porque quiere tomar él el poder sin esperar al Calazamora.
Está todo el mundo expectante, Carlos, pero la puerta no se abre. La puerta está cerrada. Creo que desiste. Desiste en este momento, vuelve a subirse al camión y se marcha con los otros jóvenes dirección hacia la carrera de San Jerónimo.
Acaba de izarse la bandera republicana en el Ayuntamiento de Madrid, Plaza de la Villa. Y unos cientos de metros más allá, en la Plaza de Oriente, el regimiento de húsares protege el Palacio Real por orden del gobierno. Están impidiendo el paso a todos los vehículos.
Carlos, disculpa, Carlos, el gobierno declara el estado de guerra en todo el país. Ha terminado ya el Consejo de Ministros.
Pero no hay entrega del poder entonces, Severino. Son las 6:30 de la tarde. El gobierno no ha renunciado. Esta es la noticia de momento. No sé cómo se recibe la noticia en el Comité Republicano, Pablo.
Con indignación, Carlos. El señor Maura, es partidario de no esperar más y plantarse en gobernación para asumir el mando sobre las fuerzas de seguridad. El señor Lerroux plantea ir al Palacio Real y obligar al rey a asumir la derrota.
Cuidado, que el mayor riesgo que ahora existe es que se produzca un enfrentamiento violento que se acabe contagiando a todo este país.
Silencio estremecedor en la Puerta del Sol, Carlos. Alguien de dentro del edificio de gobernación está colocando una bandera tricolor en el balcón principal. Aquí la gente ahora ya se abraza y grita ¡Viva la República! Veo algunas mujeres regalando pañuelos rojos a los guardias para que se los anuden al cuello.
Carlos, el Comité Republicano ha decidido no esperar más. Se preparan los coches para dirigirse a la Puerta del Sol.
Y recibo ahora noticia de que el gobierno redacta ya en Palacio el documento de renuncia del monarca. Que no va a plantear, por tanto, resistencia el gobierno. Y al parecer hay un testimonio de una persona cercana al rey que dice que don Alfonso ha empezado ya a despedirse de los ministros y de los militares. Les ha abrazado y les ha dicho que se va con la conciencia tranquila. Por tanto, se espera que el cambio de régimen político en España se consume en los próximos minutos. Estamos ya en las 7:30 de la tarde del martes 14 de abril.
Carlos, entra en la Puerta del Sol una caravana de vehículos que está siendo aclamada por la multitud.
Ahí va el gobierno provisional entonces a asumir el poder.
Avanzan con gran lentitud porque la muchedumbre engulle la caravana.
En el Palacio Real se preparan los vehículos en los que va a partir el rey con sus colaboradores más cercanos.
El primero de los coches en la Puerta del Sol es un Hudson, matrícula 4584 de Córdoba.
Es el automóvil del señor Alcalá Zamora.
Lo ocupan 6 personas. Creo reconocer en el asiento del copiloto al compañero periodista Emilio Herrero, a los señores Maura y Azaña en las banquetas auxiliares y en el asiento de atrás Largo Caballero y Don Niceto.
No informa todavía el gobierno del camino que va a emprender el vehículo del rey don Alfonso. Podría ser Portugal, que es el destino más próximo por carretera, o podría ser Francia.
En el segundo de los coches, aquí en Sol, van Albornoz, Casares Quiroga, Lerroux y Fernando de los Ríos. Les está costando Dios y ayuda abrirse paso.
Es posible que el rey abandone el Palacio Real en los próximos minutos por el pasadizo que conduce directamente a la Casa de Campo y que evite así la Plaza de Oriente y la Plaza de España.
Ya descienden del coche los integrantes del nuevo gobierno. Están recorriendo los últimos metros a pie. La puerta principal del ministerio sigue cerrada.
Deja firmado don Alfonso un manifiesto a la nación que se dará a conocer una vez que haya abandonado el país. Y viajan con él el duque de Miranda y el teniente coronel Galarza.
Están golpeando la puerta los señores Alcalá, Zamora y Azaña, pero nadie abre allí dentro. Dan voces hacia el balcón, pero es imposible saber lo que dicen porque el ruido aquí es enorme.
En el Palacio Real van a permanecer durante toda esta noche aún la reina y el resto de la familia, y mañana a primera hora emprenderán viaje a Francia en tren.
Por fin se abre la puerta, Carlos. Alcalá Zamora entra en el Ministerio de Gobernación, se le han cuadrado los guardias, ya todo el mundo le trata como presidente del gobierno provisional republicano. En el balcón principal hay un empleado de Unión Radio instalando un micrófono.
Príncipe de Asturias viajará mañana con su madre y con sus hermanas, Beatriz y María Cristina, camino también de Francia. Y el infante Don Juan, tercero de los hijos varones del rey, que se encuentra en Cádiz, ha embarcado ya hacia Gibraltar, territorio británico.
Aparecen en el balcón principal, aparecen los ministros del nuevo gobierno provisional. La multitud estalla en vivas y aplausos. Ahora mismo toda la Puerta del Sol es una fiesta. Los vagones de los tranvías son verdaderos racimos humanos, hay personas encaramadas a los techos, a las farolas, a la marquesina del Metropolitano.
En ausencia del ministro saliente de Gobernación, que es el Marqués de Hoyos, ha entregado el poder al nuevo gobierno, nos dicen, un subsecretario del ministerio, que seguramente es el último cargo público que ha permanecido en su puesto.
Se han retirado los nuevos ministros del balcón y la multitud aguarda noticias. Ahora unas personas han salido al balcón y muestran un cartel en el que piden un minuto de silencio por Galán y García Hernández. Se suma toda la plaza a este silencio. Conmueve contemplar esta enorme muchedumbre enmudecida de repente.
Se informa también de que el general Sanjurjo va a acompañar a la reina y a sus hijos hasta la frontera con Francia y que es posible que mañana eviten cruzar Madrid y vayan en coche hasta el Escorial para subirse allí de manera más discreta al tren que los va a llevar al exilio.
Carlos, se asoma al balcón de Gobernación el señor Maura. Es la primera autoridad del nuevo gobierno que se dirige a los ciudadanos.
Pueblo de Madrid, permaneced vigilante mientras el rey esté en palacio. El pueblo con su ciudadanía lo desarma. Ahora, calma, entusiasmo y a trabajar. ¡Viva España! ¡Viva la República!
Y ya está, se vuelve para adentro.
Pues tiene tarea el nuevo ministro de Gobernación, el señor Maura, porque lo primero que va a tener que hacer es relevar a todos los gobernadores civiles y, naturalmente, lo más importante, mantener, garantizar el orden público en el
parece,
país.
Parece, Carlos, que el operario de Unión Radio ya ha terminado de instalar el micrófono y los altavoces.
Imagino que el nuevo gobierno estará redactando ya los primeros decretos de la Segunda República Española. Tenía prometido el Comité Revolucionario que lo primero sería la amnistía para los presos políticos. Ahí están los militares condenados por la sublevación de Jaca, el capitán Sediles, por ejemplo. Ahí están los condenados por Cuatro Vientos. Y está don Ángel Galarza, elegido concejal este domingo, y que podría pasar de ser recluso a ser fiscal general de la República.
Aparece en el balcón el señor Alcalá Zamora. Carlos, es recibido de nuevo con mucho entusiasmo y va a dirigirse al pueblo aquí congregado y a los oyentes también de la radio. Son las 8:30 de la tarde.
En nombre de todo el gobierno de la República Española, saluda al pueblo una voz, la de su presidente, rendida por la emoción. Esta nación ha resuelto el problema del cambio indispensable en medio de un orden maravilloso y por vía perfectamente legal. El mundo entero admirará la conducta de España. Asistid al gobierno con vuestra confianza y vigilad sus actos. Seguid unidos, sin alboroto y respetando los derechos de todos. Pues sois vosotros, la Guardia Nacional que acompaña al gobierno. Con el corazón en alto, os digo que el gobierno no puede daros la felicidad, porque esto no está en sus manos, pero sí el cumplimiento del deber y el restablecimiento de la ley. ¡Viva España! ¡Viva la República! Una cosa más. Don Alfonso XIII ha salido ya de Madrid.
Acaba de ser proclamada la República Española. El gobierno convocará elecciones a Cortes para que de estas salga una nueva constitución que definirá España como República Democrática, organizada en régimen de libertad y de justicia, con el pueblo como único soberano y como Estado integral compatible con la autonomía de las regiones. Las Cortes elegirán al presidente de la República Española. El nuevo ministro del Ejército es don Manuel Azaña. El ministro de Estado es don Alejandro Lerroux y ejerce como presidente del gobierno provisional don Niceto Alcalá Zamora.
...15 de abril de 1931.
Ya son las 3 de la madrugada de este miércoles. Hoy es jornada festiva en todo el país por decisión del nuevo gobierno. Hace solo media hora, procedente de la Puerta del Sol, ha llegado a la sede de la presidencia del gobierno en Castellana 3... el señor Alcalá Zamora, a quien agradezco que a esta hora, intempestiva ya, nos regale un minuto de su preciado tiempo. Presidente del Gobierno Provisional, don Niceto, buenas noches.
Buenas noches.
Me cuentan que ha pedido usted perdón a los funcionarios por llegar tan tarde.
Lo he hecho, sí, que menos. En los días históricos es difícil ajustar los horarios.
Don Niceto, hace justo un año se declaró usted republicano en el famoso discurso del Teatro Olimpia de Valencia. Hace solo 3 semanas estaba usted en prisión, juzgado por conspirar para la rebelión. Hoy es el hombre que tiene que dirigir este país. Dígame, ahora que ya somos una república, ¿cómo va a continuar nuestra historia?
Bueno, la historia se escribe cada día, don Carlos. Aventurar lo que va a suceder es perder el tiempo. Trabajar para que suceda lo mejor para nuestro país es ganarlo.
¿Durará la república?
Eso va a depender de cada uno de nosotros. Los obstáculos están ahí, y enemigos dispuestos a derribarla los tendremos siempre. Pero hoy la voluntad popular es abrumadora. Hemos puesto en pie un proyecto colectivo que nos apela a todos. Nuestra misión como gobernante es no defraudar las expectativas y cultivar la concordia nacional.
Unir en lugar de dividir. ¿Y eso cómo se consigue?
Con negociación, acuerdos y cumplimiento de la ley. Si respetamos eso, seremos capaces los españoles de respetarnos unos a otros en nuestra diversidad ideológica.
¿Y si no?
Si no, que la historia nos juzgue.